COPE Coruña.
Estar informado.
Y este martes debería haber entrado en vigor el nuevo registro de viajeros aprobado por el Gobierno en 2021. Sin embargo, el revuelo que ha causado en el sector ha obligado al Ministerio del Interior a posponer su aplicación hasta el próximo 2 de diciembre. Esta normativa estatal obliga a los huéspedes a facilitar datos personales muy sensibles como el grado de parentesco de la persona que le acompaña en el hotel. Normas que también tendrán que aplicar los propietarios de viviendas turísticas. Estos propietarios dudan de la eficacia y la privacidad de la plataforma diseñada por el Estado, ya que no es la primera vez que se filtran datos de carácter personal que podrían ser vendidos por cibercriminales en la Internet oscura. Dulcinea Agüín es la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, de Abiturga.
En teoría son para las fuerzas de seguridad del Estado, pero también estamos todos acostumbrados a leer continuamente que se hackean las cuentas de administraciones y de entidades. Bueno, esos son datos muy privados y muy particulares. En caso de que alguien haga uso de esos datos, ¿quién va a ser el responsable?
Y el consejero de Empleo, Comercio e Migración, José González, ha inaugurado en nuestra ciudad el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación de Galicia. Está en la calle Rafael Albert. Y te cuento ahora algunas ofertas de empleo por si estás buscando trabajo. Y, por ejemplo, si tienes conocimientos en el área de Derecho, se buscan graduados o graduadas en Derecho para una reconocida empresa en el sector legal que está buscando ampliar su equipo para la realización de tareas comerciales y gestoras. Las funciones de este puesto: contacto con clientes, conocimiento del producto y resolución de dudas y actividades relacionadas con la gestión y ventas. Se busca estar en estudios en proceso o finalizados en el campo de Derecho, conocimientos informáticos y buenas habilidades de comunicación. Se oferta un contrato inicial de 3 meses con empresa de trabajo temporal más posibilidad de incorporación a la empresa de forma indefinida. En este caso, el salario iría de unos 16.000 a 17.000 euros. Y se selecciona administrativo o administrativa para trabajar en un departamento de Pekín de una importante empresa multinacional del sector de la certificación para gestión de documentación e información para procesar y enviar al cliente. Se pide FP de grado medio, conocimientos administrativos en inglés, manejo de Excel y experiencia en administración. Se ofrece un contrato de 3 meses con posibilidad de incorporación a plantilla y el horario sería de 8 de la mañana a 5 de la tarde y posteriormente se pasaría a un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El salario en este caso sería en torno a los 16.000 euros al año. Y si te apasiona la venta, tanto si no tienes experiencia como si no cuentas con ella, se busca comercial telefónico para el sector de la energía en una compañía importante para emisión de llamadas para la comercialización de servicios energéticos, sondeo y negociación con clientes y cumplir con los requisitos y parámetros de calidad marcados por la empresa. Se pide formación en educación primaria o ciclo formativo de grado superior, experiencia de al menos un año. Hay formación inicial presencial de una semana de duración y el centro de trabajo está situado en A Coruña. Y también se busca oficial de primera de carpintería para una reconocida empresa del sector de madera para elaboración, montaje y reparación de producto y construcción de estructuras y accesorios. Se busca formación en carpintería, experiencia demostrable en puestos similar de al menos 3 años y residir cerca de A Coruña. Se ofrece en este caso un salario de entre 22 y 24 mil euros al año. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Es la 1:25, escuchas Mediodía COPE en A Coruña, recibe un saludo de Eva Iglesias. Enseguida hablamos de cómo se está circulando a esta hora por la ciudad.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
¿Estás pensando en comprar o alquilar un vehículo para tus próximas aventuras? Del 4 al 13 de octubre no te pierdas la Feria del Caravaning de Yacar Coruña, cita obligada para los amantes de la vida en carretera. Una oportunidad única para conocer las últimas novedades en furgonetas camper y autocaravanas, con ofertas exclusivas en alquiler y accesorios. Ven a la Feria del Caravaning de Yacar Coruña en carretera de Pocomaco 63 y empieza tu viaje con nosotros.
Estamos en directo desde las puertas del UCT. Esto es una auténtica locura. Miles de personas se agolpan pidiendo paso. Caballero, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos. Déjeme pasar.
Ven al UCT, porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios. No lo dejes para el final. El que primero llega, primero se lo lleva.
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
1:26, queremos saber a esta hora cómo se circula por la ciudad. Vamos con el tráfico.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Y como cada día, nos acercamos hasta el centro de pantallas de la policía local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Algún problema hasta ahora? ¿Algún problema que tengan que tener en cuenta los conductores?
Bueno, pues en principio llevamos una mañana bastante relajada y esta hora empieza a notarse tráfico y destacaríamos, como a lo largo de la mañana y de forma puntual, la salida por Plaza de Lugo hacia Plaza Orense, en la salida para el Feijó. También está aumentando en línea de Rivas, Menéndez Pelayo, y en los últimos minutos observamos más movimiento, o sea, que está incrementándose también esa intensidad, tanto en el paseo marítimo como en la avenida de Oporto. Un poco lo habitual de los viernes a esta hora.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Pues por el momento ningún accidente que tengamos conocimiento que necesite atestado.
¿Y previsiones?
Bueno, pues hay varias. La más importante son ya del fin de semana. Una de ellas en la carrera Coruña 10, la maratón Coruña 10, el domingo, a partir de las 9 hasta las 11:30, hora prevista de apertura. Se va a cortar desde Puerta Real hasta la rotonda de Oza. Sentido de circulación, dirección salida, se va a mantener abierto y, además, para las entradas que se realicen por Alfonso Molina o se salga por la avenida Oporto, va a haber en línea de Rivas un carril en cada sentido, el habitual que se suele hacer en este tipo de dispositivos de la maratón. Tener en cuenta, bueno, pues ese tipo de señalización. Ya a partir de las 2 el domingo, Estadio de Riazor, Deportivo Málaga, cortes también habituales 2 horas antes, y es anticiparnos, pero el martes, miércoles y jueves va a haber cortes en Alfonso Molina para acceder a Pocomaco, para el sentido de los que entran a la ciudad, tendrán que hacer el cambio de sentido en Ponte da Pedra para acceder a Pocomaco. Lo tengan también en cuenta, es importante.
Pues sí. Gracias, Marcos.
A vosotros, buen día.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
Y el músico y productor argentino Alejo Stivel es uno de los platos fuertes de las fiestas del Rosario. Mañana, a partir de las 11 de la noche, dará un concierto en la Plaza de Azcárraga. Antes, a las 12 de la mañana, una charla titulada El Exilio y el Rock en la Casa Museo Casares Quiroga, donde va a repasar su trayectoria, su propio exilio a España y su relación con una figura imprescindible de A Coruña, como María Casares. Fiestas del Rosario, que comienzan hoy con el pregón de la presidenta de la Asociación de Vecinos de este barrio, Carolina Barros, y los concejales del gobierno local, Yoya Neira y Juan Ignacio Borrego. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
de Más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y este viernes estamos en lo meteorológico en una jornada de transición a la espera de la llegada de un nuevo frente. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, hay que aprovechar estas vindeiras horas porque por la noite empeora a situación, ¿no?
Sí, efectivamente. Coa avanza da noite, prevese a chegada dunha fronte que, bueno, pues marca o inicio de entrada de chuvias en xeral, non só durante a fin de semana, sino, bueno, pues unhas chuvias que continuarán sendo, pero estando presentes tamén, posiblemente ao longo da próxima semana. Por de pronto, o día de hoxe de tempo seco, con apertura de claros pola tarde, con temperaturas semellantes a de onte, e pola noite, chuvias de carácter feble e, bueno, pues inicialmente serán ocasionais durante a madrugada, algo máis persistentes co avance do sábado. Uh-huh. Aumentan de intensidade, poden ser puntualmente moderadas, mesmo fortes, na noite do sábado e, bueno, pues serán novamente algo máis ocasionais a partir do domingo, cando unha baixa presión pues hasta la próxima Galicia nos enviará sucesivas bandas de inestabilidade. As chuvias serán importantes, deixan acumulacións importantes dende a tarde do sábado, prácticamente toda a provincia, gas en puntos do litoral, na área da Coruña, bueno, pues en o interior, no sureste e oeste da provincia, temos un aviso meteorolóxico por acumulacións de máis de 40 litros.
Pues haberá que quedar na casa, sobre todo o sábado. Esta inestabilidade de Carlos vai continuar a vindeira semana?
Pois é moi probable, porque a ausencia das altas presións vai a permitir que se chegue a nosa comunidade sucesivas frontes asociadas a, bueno, pues ao paso de sucesivos centros de baixas presións. Prevese ademais que, bueno, pues a configuración do anticiclón ao sur favorece ademais a chegada de humidade, así que, bueno, pues as chuvias serán posiblemente moderadas e asociadas, como decía, se pasó de frontes. Entre esas frontes, treguas de poucas horas, a verdad.
Carlos Otero, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.
En las últimas horas conocíamos la renuncia de Isabel Pardo de Vera a dirigir el Plan Estratégico 2030-2050. Tampoco va a seguir en la Comisión Coruña Marítima, ha sido ella misma la que comunicaba esta decisión y en ese comunicado explicaba que la tomaba para evitar controversias políticas artificiales sobre su relación con el fondo suizo Ginkgo, que se va a hacer cargo de ese proyecto de urbanización de Axubias. Aseguraba que se habían trasladado noticias falsas acerca de su relación con Ginkgo. La expresidenta de Adif habla de acusaciones infundadas porque dice que su colaboración con este fondo de inversión se ciñe únicamente al proyecto de regeneración urbana de la fábrica de gas de Oviedo. Esta mañana la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha lamentado esta renuncia y ha dirigido estas duras palabras contra el Partido Popular.
Lamentablemente esto se ha frustrado, han frustrado la participación de una profesional de reconocido prestigio que fue clave en el desarrollo de infraestructuras en la ciudad, como la estación intermodal o el tren a Langosteira. Y lo han hecho, y lo voy a decir bien alto y bien claro, por machismo y por mediocridad. Por esas dos cuestiones. Cuando una persona del prestigio de Isabel Pardo de Vera decidió asumir la dirección del plan estratégico, yo recibí llamadas de mucha gente de todo el país, del sector público y del sector privado, del Partido Socialista y del Partido Popular, felicitándome por la elección y envidiando a la ciudad de A Coruña por contar con una profesional como ella. Lamentablemente, el Partido Popular decidió iniciar una cacería de tipo personal y difamatorio contra Isabel Pardo de Vera, contando bulos, expandiendo fake news y diciendo mentiras, poniéndola en el ojo del huracán con cuestiones que eran absolutamente falsas. Y esa estrategia del fango ha hecho que una profesional como ella haya renunciado. Cuestión que yo, a nivel personal, entiendo y respeto. Y de verdad que la entiendo como nadie, porque sé lo que ha sufrido. Pero también sé que hoy es un día triste para la ciudad y para la política, porque estamos expulsando de la vida pública a profesionales de reconocido prestigio que no tienen por qué soportar la estrategia del fango en la que se han instalado algunos partidos.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tiene que decir a estas duras palabras de la alcaldesa?
La verdad que no las había escuchado. Algo me comentaran, pero no las había escuchado. Y me llama la atención. Me llama la atención la deriva que tiene la alcaldesa de que habla de política del fango y que es la que ella utiliza. Porque es la única que está siempre insultando. A nosotros nos han llamado basura y sinvergüenzas por denunciar, por ejemplo, en su momento que el señor Laje había hecho obras en su vivienda, en su piso, sin licencia municipal, y lo demostramos. El tiempo demostró que nosotros teníamos razón con aquellos informes de la policía local y con aquel informe del inspector. El otro día me llamaron mentiroso porque yo decía que el mercado de Monte Alto iba con retraso. El mercado de Monte Alto va con retraso y el tiempo me va a dar la razón. Me llamaron filibustero. Ahora me ha llamado machista y
mediocridad.
Vamos a ver. Yo no puedo entrar en esas descalificaciones. Ahí me gana.
Y que han ido a una cacería personal.
Sí. Mira, ahí me gana la alcaldesa. Yo reconozco que mi forma de hacer política es otra y yo bajar al insulto, a la descalificación, no va con mi forma de entender la política, ni de hacer política, ni de hacer ciudad. Y ahí reconozco que me va a ganar siempre, porque nunca oirían de mí ni un insulto ni una descalificación. Dicho esto, con la señora Pardo de Vera, que nadie puso en duda nunca su profesionalidad, nosotros lo único que dijimos son varias cosas que quiero poner. Además, contextualizarlas en el tiempo. Esta señora fue nominada, en el mes de abril. La alcaldesa doña Inés Rey hizo una rueda de prensa anunciando que venía para dirigir el plan estratégico municipal, directora. No la nombró. Desde abril no la nombró, no sabemos por qué. En el mes de julio nosotros nos enteramos, pues salió todo el tema de este fondo de inversión extranjera que ha comprado en Asubias y que firma un convenio con el ayuntamiento a espaldas de todo el mundo, y yo denuncio ese convenio. Pero me entero también que la señora Parda de Vera asesora a ese grupo, a ese fondo de inversión extranjera que vino a hacer negocio a Asubias, en otros proyectos urbanísticos en otras ciudades. Y lo denuncio. Digo, oiga, mire, yo creo que aquí hay una incompatibilidad. No podemos nombrar directora del plan estratégico municipal donde va Asubias a la señora Pardo de Vera, cuando esta señora, a su vez, es asesora en otros proyectos urbanísticos de este fondo de inversión, que ella reconoció hoy que había sido asesora. Fue lo único que dije, no me parece ni ético ni estético. Y pedí siempre que no la nombraran, que no la nombraron nunca. ¿Qué pasa? Yo también veo el comunicado y me entero hoy que esta señora, pues pese a no ser nombrada, pues tuvo participación en el desarrollo urbanístico, en reuniones. ¿En calidad de qué? Si no estaba nombrada. ¿Le pagaron algo, no le pagaron? ¿Por qué intervenía, por qué no intervenía? Yo creo que es la alcaldesa la que tiene que dar explicaciones. Y luego hay una cosa de su rueda de prensa que me llamó también poderosamente la atención. Dijo textualmente que no podía materializar su participación en la forma inicialmente prevista, ni en el plan estratégico, ni en el proyecto Coruña Marítima. ¿Qué pasa? ¿Va a actuar de otra forma? Va a asesorar pues a través de otro, sin ser directora, pero por otros caminos? Pues no lo sé. La verdad que la que tiene que dar la explicación es la alcaldesa. Ya digo, cuando es el argumento del que no tiene argumentos, es el insulto y la descalificación. Y esto es lo que está utilizando este gobierno municipal todo el tiempo, cuando no puede argumentar ni puede justificar su actuación. Pero mire, yo lo que creo que todo esto que sale hoy, además lo he visto en titulares, llama la atención, son las cortinas de humo que utilizan. Pero aquí lo importante es lo que va a pasar en Asubias. Y aquí lo importante es que se inicia unos nuevos tiempos para Asubias, y ya no está la señora Pardo de Vera porque era incompatible su participación como directora del plan estratégico y a su vez asesora de este fondo de inversión. Y ayer que nadie está hablando de esto, se aprobó una moción por unanimidad, o sea, por los 27 concejales que formamos este ayuntamiento, entre ellos el Partido Socialista, donde se dice que se lleva a cabo la moción que se aprobó el 12 de septiembre, que ahí el Partido Socialista había votado en contra. O sea, hay un cambio de criterio por parte del gobierno de Inés Rey. Ese cambio de criterio es que, como vamos a dar cumplimiento a la moción del 12 de septiembre, esta moción que se aprobó dice suspender el convenio firmado entre el ayuntamiento y este fondo de inversión extranjera e impulsar la tramitación plenaria de la modificación del puntual del PSOE. Y esto es lo que en los nuevos tiempos, y yo me gustaría saber si esto es una huida hacia adelante o un nuevo engaño que va a hacer el gobierno municipal. El tiempo me lo dirá. El tiempo me dirá si van a cumplir o no la moción. Y creo que esto es lo importante, este cambio de criterio, y que todos queremos que hacer actuaciones en Asubias. Y yo lo dije ayer claramente, trabajar sobre Asubias, sí. Mejorar el barrio, sí. De la forma que ustedes quieren hacerlo, no. Poniendo alfombra roja a un fondo de inversión extranjero que viene a hacer negocio y firma un convenio con ustedes, no. Y de hecho, también leí, la señora Pardo de Vera decía, no, todo el mundo sabía que este fondo de extranjero había comprado terrenos antes de que yo les asesorara. Mire, pueden hacerlo perfectamente. El tema no es el que compren terrenos, el tema es el convenio que a espaldas de todo el mundo firma el Inés Rey con ese fondo de inversión. A partir de ese momento, de ese convenio, de ese tratamiento especial, de esa alfombra roja al fondo de inversión, es cuando usted está inhabilitada, porque usted se asesora, como reconoce en sus declaraciones, de esa empresa, de ese fondo de inversión. Ya digo, yo hablo de política, hablo de que tenemos que trabajar por la ciudad, por los ciudadanos. Yo ya digo, nunca en la vida puse en duda la cualificación profesional de Sara Pardo de Vera, pero esta circunstancia la inhabilita. Todo lo demás me sonroja como político, y yo le pediría a la alcaldesa sosiego. Y esa política del fango no la estoy haciendo yo, la está haciendo ella con sus declaraciones. Permitir en el pleno que nos llamen basura, que nos insulten, que nos llamen sinvergüenzas, y no intervenir, no parar el pleno. Hoy estas declaraciones, llamarme machista, ¿por qué? No sé dónde está el machismo, yo creo en la igualdad. Podría ser la señora Pardo de Vera o el señor Pardo de Vera. Diría lo mismo, es que diría lo mismo. Y luego otras cosas que se están diciendo por ahí que no tienen nada que ver, y no son ciertas. Y mira, yo me remito a las pruebas. Yo tengo pruebas de todas sus calificaciones, tengo pruebas de todos sus insultos, porque están ahí grabados, son públicos. A ver si ella encuentra en mí un insulto o una descalificación o una falta de respeto. Pero ya digo, me va a ganar ahí siempre. En ese fango me gana. Quizá porque, mira, y lo voy a decir, yo soy hijo de dos maestros. Lo llevo a gala, presumo de ello. Y para mí la educación es fundamental. Y en política, más. Y las formas y el respeto. Y pese a todo, ella siempre tendrá mi respeto. Porque es la alcaldesa de mi ciudad.
Después de todo lo vivido en las últimas horas, de esa renuncia de Isabel Pardo de Vera, de ese voto a favor de su moción sobre Asubias del Partido Socialista, ¿qué estrategia cree que está siguiendo el gobierno local en esta situación?
Mira, yo creo que el gobierno local está perdido, totalmente perdido, porque está en manos de una persona. El 90% de las competencias del gobierno local están en manos de la Getúñez. Eso lo sabemos todos. Firmó el decreto la semana pasada la alcaldesa, todos estos proyectos estratégicos. Entonces, así una ciudad no avanza. Y yo siempre dije, para salvar a la alcaldesa de muchas declaraciones que hizo, de que la engañan. Cuando ella me llama mentiroso porque yo digo que el mercado de Monte Alto va con retraso, la está engañando, va con retraso. Con mucho retraso, que nos va a costar dinero a todos los coruñeses. Yo no estoy mintiendo. Cuando yo digo que el señor Lajetuñas hizo obras sin licencia y ella lo defiende, la novelidad del señor Lajetuñas, la están engañando. Porque en el pleno demostramos con documentación, con informes de la policía local, con informes de inspectores del propio ayuntamiento que las obras estaban hechas. Yo creo que la alcaldesa la engañan. Pero ya pienso que se deja engañar. Ya pienso que está mirando para otro lado. Y entonces, como no tiene argumentos, utiliza esta política del insulto y del fango, que por supuesto da titulares, pero mío no tendrá ninguno de ese tipo. Yo sigo trabajando por la ciudad y ahí me va a encontrar siempre. Ahora, si piensa que me va a callar, no. Yo no me voy a callar nunca y tampoco voy a responder a los insultos. Yo solamente voy a hablar de la ciudad, de los derechos de los coruñeses, del buscar el bienestar de los coruñeses, de trabajar por esta ciudad y por el futuro, y sobre todo también en mi forma de entender que la política tiene no solo ser honesta, sino parecerlo. Y cuando hay un conflicto ético y estético, por supuesto, siempre hay que aplicar la ética que a veces nos está haciendo en esta ciudad.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Teresa Suárez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
La problemática, Teresa, de no tener ascensores en los edificios afecta a muchas comunidades de vecinos.
La no existencia de ascensores sí afecta a un parque de viviendas bastante importante, por una cuestión de accesibilidad. Y deterioro de lo que es incluso los barrios en eso, donde están estos edificios con poca incidencia de ascensores.
¿Cuáles son, Teresa, los principales problemas a los que se enfrentan los vecinos a la hora de instalar un ascensor?
Los principales problemas es adaptar el espacio existente a la normativa que requiere la instalación de un ascensor nuevo. En muchos casos, la obra civil es muy importante, porque esta adaptación implica incluso que haya que coger espacio en viviendas, que haya que coger espacio en local comercial, o incluso que haya que coger espacio en patios. Hay algunos casos en los que también se puede autorizar la instalación del ascensor por una fachada. Entonces, ¿cuál es el primer problema y el principal escollo? Pues salvar esto, adaptar el espacio, el poder llegar a un acuerdo con los propietarios que estén afectados por esa cesión de espacio para que lo acepten y para que lo asuman.
¿Qué pasa si no aceptan esa cesión?
Si no aceptan esa cesión y hay una mayoría suficiente en la comunidad que requiere una mayoría simple, de tanto de la mitad más uno de propietarios y de coeficientes, pues los promotores, los interesados en que se realicen estas obras de accesibilidad podrán hacer dos cosas. Una, solicitarlo judicialmente, que sea un juez el que lo imponga, o dos, el instar ellos la instalación de ascensor y pagarla ellos por su cuenta. En este caso, el resto de propietarios está obligado a permitir esa instalación.
¿Hay algún caso, Teresa, en el que no se puede instalar un ascensor porque los vecinos no tienen dinero para hacerlo?
Sí, hay casos. Hay casos en el que claro, es una situación complicada porque suele coincidir el edificio que tiene esta necesidad pues con moradores con una renta baja. En estos casos y en nuestra experiencia se han utilizado diferentes fórmulas. Es decir, si realmente la necesidad es tan imperiosa y hay algún propietario que tiene dificultades, se puede utilizar un sistema de financiación o se puede incluso, y lo hemos visto, que el resto de propietarios adelante o ayude o mejore las condiciones de este propietario que tiene más dificultades.
No sé, Teresa, si a mayores de esto que estamos comentando hay otra problemática surgida a raíz de esa nueva normativa de seguridad de los ascensores. Este martes terminaba la moratoria para realizar las inspecciones técnicas de los ascensores y no sé si hay comunidades a las que, a pesar de la moratoria, no les ha dado tiempo a realizar esta revisión.
No es tanto una cuestión de tiempo, sino como de cumplimiento de los plazos. Realmente, las comunidades que están gestionadas por administradores de fincas, por profesionales, ya son conocedores desde el principio de cuáles son las obligaciones y nos ha permitido planificar en el tiempo estas modificaciones. Los ascensores de más de 20 propietarios tienen obligatoriamente que realizar una revisión cada 4 años del ascensor. Entonces, aquellos que todavía están en plazo de revisión tienen este plazo para adaptarse a la normativa. Los que ya han superado los 4 años o que, habiendo hecho la inspección, se ha detectado deficiencias y que hay que adaptarse a la normativa, pues en la mayoría de los casos ya está cumplimentada. Sí. Hay que tener en cuenta de que todo el parque de ascensores en Galicia, solamente hay 1.000 ascensores que están pendientes de adaptación, según dicen, según comunican las empresas de mantenimiento. Sí. O sea, son poquitos los que faltan, poquitos en proporción.
En estos casos, Teresa, ¿qué consecuencias tiene? ¿Esa comunidad se le paraliza el ascensor y hasta que no se haga la revisión no podrían utilizarlo?
Exactamente. Hubo una moratoria hasta el 30 de septiembre, y entonces a partir del 1 de octubre aquellos ascensores que no estén, que no se hayan adaptado a la nueva ITC o no hayan pasado la revisión, las empresas mantenedoras tienen obligación de suspender el servicio en 24 horas, o sea, paralizar el ascensor y no permitir su uso.
Ya. ¿Y esto ha supuesto a mayores derramas en las comunidades el tener que realizar estas revisiones?
En algunos casos sí. En muchos pues ya estaban adaptados, pero en algunos casos sí ha supuesto derramas. En estas situaciones solemos intentar pactar con las empresas de mantenimiento pues un fraccionamiento de pago de estas derramas para que sea asumible. En los casos en que no es posible y que el coste de adaptación es muy importante, pues se acude a sistemas de financiación bancaria que existen estos sistemas de financiación bastante ágiles para que las comunidades puedan asumir este coste de la nueva ITC.
Teresa Suárez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Eva.
Y hoy termina la novena San Francisco de Asís en la Venerable Orden Tercera con el rezo del Rosario a las 7:30 de la tarde y posterior misa a partir de las 8. A las 8:30 habrá bendición de mascotas. Vamos ya con las citas de la agenda para hoy, pero también para el fin de semana, que nos cuenta un día más Leti García Chas.
La Ciudad Vieja celebra desde hoy hasta el domingo las Festas do Rosario con una variada oferta musical, gastronómica y de ocio para todos los públicos. Hoy a las 7, concierto de la Tuna de Veteranos, a las 8:15 será el pregón y a las 9 la actuación de Son d'Aquí. Mañana el vocalista de Tequila, Alejo Estivel, será el encargado de cerrar las actuaciones musicales a las 12:15, antes a las 9 actuará Riff Raff. El Teatro Rosaría de Castro acoge a las 8:30 una actuación de la bailarina y coreógrafa suiza Christine Shaw y dentro del ciclo Elas son artistas, la Sala Garufa será hoy el escenario del concierto de La Mare con entradas a 13 euros. La banda indie punk nacional Anabel Lee actúa hoy en A Coruña de la mano de Directos Vibra Mau. Será en la Sala Pantalán para presentar su último trabajo Ganamos Perdiendo. Grison Beatbox actuará por primera vez en A Coruña y lo hará en el show En Bucle, hoy en el Playa Club a las 10:30. La Orquesta Sinfónica de Galicia y su titular Roberto González Monjas abren la temporada 24-25 con una doble sesión de conciertos hoy y mañana a las 8 en el Palacio de la Ópera. La Banda Municipal de Música ofrecerá también un concierto este domingo en la Plaza de la Constitución. Dentro del programa Culleredo en Escena, a las 7, el auditorio del edificio de servicios múltiples de Oburgo será el escenario del espectáculo Maruxiña, a cargo de la compañía Aurora Artes Escénicas. El Museo Arqueológico e Histórico Castelo de San Antón celebra su 56 aniversario y mañana habrá jornada de puertas abiertas, visitas guiadas y talleres tanto para niños como para adultos. Mañana también será la última jornada de Modulartec, con actividades repartidas entre la Iglesia de la Orden Tercera, la de las Capuchinas y la Fundación Luis Seoane. Si quieres saber más sobre el café de especialidad, con motivo del Día Mundial del Café, Siboney organiza un taller mañana a las 11 en el restaurante del Corte Inglés de A Coruña. Kiko Rivera actuará mañana en la Sala Pelícano y cantará su himno deportivista. El precio de la entrada es de 12 euros. Concierto también de Estopa en el Coliseum mañana a las 10. El dúo catalán conmemora el 25 aniversario de la edición de su primer álbum. Vuelve el ciclo de teatro de Outono de Cambre. Disque Fan Teatro representará mañana Qué raros son os fan disque a las 6 en el Centro Sociocultural Ograsal. También Cambre organiza un concierto de boleros y ritmos cubanos dedicado a los mayores del municipio. Será a las 5 de la tarde de mañana en el Teatro del Parque de la Iglesia. Culleredo acogerá mañana la obra de teatro Cartas da Muller Ausente. Será en el Auditorio de Servicios Múltiples de Oburgo a partir de las 8 y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Este domingo tendrá lugar la carrera Coruña 10, con más de 2.700 personas inscritas. La jornada comenzará a las 10 en la Avenida de la Marina. El artista Saiko, referente de la música urbana actual, estará el domingo a las 8:30 en el Coliseum con su gira Sakura Tour. En Andeiro, el domingo a las 6:30, concierto de Iria Estevez, Fíos de Fado, en honor a Joan Fernández de Andeiro. Será en el local social.
Y las pintoras Isabel Soutullo y Mela Freire colaboran con sus obras en la exposición Es mi hermano, que la parroquia de Santa María de Cambre inaugura hoy a las 8:30 de la tarde en el Salón Parroquial. La exposición se podrá visitar de martes a domingo de 6:30 de la tarde a 8:30 hasta el próximo 30 de octubre. Enseguida, el deporte.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
12 del mediodía. Un poco tarde para pretender encontrar sitio en el parking de la playa, ¿no?
Mira, ahí se va uno, en la sombra.
Tengo suerte, tengo un Tucson.
Tienes el número uno en ventas en España. Llega completamente renovado con su nueva gama de motores electrificados y su tecnología con llave digital Hyundai. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y Diáquez cumple, Pepe Torrente, 50 partidos con el Depor.
Lo hará el domingo, a partir de las 2 de la tarde, sí, en Riazor, frente al Málaga, en ese encuentro del domingo a las 2 de la tarde. 50 partidos de Diáquez, que estuvo fuera en algún momento, sobre todo la pasada temporada, pero que cada vez que tenía un ultimátum ganaba partidos. Además, logró el ascenso y ahora está capitaneando el barco en segunda división. Este es el balance que hace el técnico blanquiazul.
Contento de estar aquí, valoro cada día que estoy en el Depor, lo aprecio y lo agradezco, porque creo que es una suerte para mí poder estar en un club tan grande como este y bueno, ojalá que esa pequeña anécdota quede, sobre todo nos traiga 3 puntos, que es lo más importante.
Simón Navarro se ha recuperado, verdad, con lo cual que podrá en este caso ser titular. Y escuchamos, si quieres, a Diego Epifanio también, porque habló de la noticia de las últimas horas, la salida del presidente del Lema Coruña, Roberto Cibeira.
Si te digo la verdad, me pongo a llorar. El mensaje que nos transmitió Roberto y en el vestuario es que estemos tranquilos, que nos centremos, que él no quiere ser una distracción para el vestuario, pero que era en el momento que ya... Bueno, ya lo anunció en el año pasado, en septiembre. Pero bueno, las circunstancias se fueron dando y... Pero vamos, para Diego Epifanio personalmente es un duro golpe para el club... Pues espero que lo sepa digerir de la mejor manera posible.
Incluso se emocionaba un poquito. Gran Canaria, Leima, Coruña, domingo a la 1 de la tarde.
¿Y el domingo a qué hora empezamos la retransmisión?
El partido empieza a las 2 de la tarde, con lo cual lo vamos a contar, como siempre, en tiempo de juego, ese Depor Málaga en el Estadio Municipal de Riazor.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.